verdad es que he hecho esta pausa pues un poco para pensar todo lo que se dice en 20 o 25 líneas. Es espectacular, sencillamente, el mensaje. El mensaje de Eva María Romero. Profe, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cuántos años lleva dando clase, Eva?
19 años.
¿Y esto ha ido a peor?
Evidentemente, ¿no?
Sí.
Yo creo que sí, mucho. Yo empecé cuando todavía había bachillerato y COU, o sea que he visto la transformación. Pero yo diría que no ha sido tan, bueno, ha sido una transformación en la educación, pero ha sido una transformación social.
Claro, que es mucho más grave.
Es más grave.
Ahora entramos a tratar cada uno de los puntos, porque tocas muchísimas cuestiones, como dice Marina, de la tribu entera, que es quien tiene que tratar el asunto. De la educación. Pero después de aquel claustro, en el que dijiste a tus compañeros, que seguro que todos pensaban lo mismo, hubo un consejo escolar. ¿Qué dijeron los padres?
Pues los padres, cuando me escucharon, casualmente o no casualmente, en un consejo escolar están representados todos los ámbitos de la comunidad educativa, y entre ellos el AMPA. El AMPA, casi siempre, los representantes del AMPA son gente que está muy preocupada por los estudios de sus hijos. Entonces, representan a una parte del alumnado que es quizá la que resulta luego modélica. Porque cuando un padre está preocupado por los estudios de sus hijos, pues luego sus hijos tienen unos rendimientos académicos muy buenos. Entonces, ellos, cuando me escucharon, ahí había pues gente que era abogado, hay gente que tiene imprentas, gente de distintos sectores de la sociedad, y claro, cuando me oyeron, pues la verdad se quedaron un poco impactados por quizá la claridad con la que estaba expresado, no porque fuera algo nuevo, sino porque tan claramente nunca había aparecido, y ellos se preguntaban cómo podía ser que estuviéramos tan mal. He de decir una cosa antes de seguir, que yo estoy harta, pero no desanimada. A mí me encanta mi trabajo y disfruto cada día.
Bueno, si hay algún trabajo vocacional,
claro,
es el de maestro.
Y eso es importante, sobre todo para el tipo de trabajo que realizas tú, Eva, y muchísimos de tus colegas, ¿no? ¿Cuánto tiempo llevabas, no sé, callándote esto? ¿Esto fue como una especie de desahogo? ¿En qué momento piensas, voy a sentar y voy a escribir esto y lo tengo que soltar?
Pues, hombre, la situación en las aulas, debo decir que mi centro no es un centro conflictivo, ¿eh? Que no es que haya más cosas.
No, los hay
graves.
Peores.
No, ni mucho menos. Un centro normal y corriente. Yo en 19 años he pasado por muchos centros y este es un centro más donde ocurren las mismas cosas que en cualquier centro de España. No es nada especial en ese sentido. Pero sí es cierto que, bueno, pues antes yo llegaba y los alumnos se sentaban en clase, se iban guardando silencio progresivamente y yo no tenía que. Pero claro, ahora es una sensación como que entra, bueno, en la carta lo pone, ¿no? El viento por la ventana. No sé cómo expresarlo de otra manera, pero es cierto, tengo que mandar callar, que se siente. Esas cosas antes no había que decirlas, por eso digo que sí ha cambiado la educación en las aulas. Pero es una cuestión que ha cambiado también a nivel social.
Claro. De hecho, Eva, alertas desde muchos ángulos. Hablas de la política educativa, hablas de las autoridades y, en concreto, hablas de las pautas mínimas de educación, de comportamiento, de respeto, con la que los niños no llegan a clase. ¿Esto lo traen de casa o no lo traen de casa?
Sí, pero eso, le voy a decir, yo tengo amigos médicos, me cuentan lo mismo, ¿eh?
Sí.
O sea, ¿cómo la gente llega a una consulta y le dice, no, a mí me mandas este medicamento que este? Yo quiero recordar que cuando una persona hace una carrera, tiene estudios amplios de lo que está hablando, ¿eh? Y cuando alguien no ha hecho una carrera, pues no tiene esos conocimientos. Yo no puedo llegar a un médico y decirle, oiga, mándeme usted este medicamento, porque él sabe más que yo. Lo mismo ocurre en la educación. Una persona no puede llegar a un profesor, puede aconsejarle porque conozca la personalidad de su hijo y decirle, oiga, mire usted, que es que mi hijo necesita y apoyar.
E ir a pachas, que es fundamental.
Claro.
Pero claro, no llegar diciendo, oiga, que es que, bueno, si es que te dice, oiga, de usted.
Uh-huh. Sí, porque si no prácticamente te dejan vendida y el niño es lo que ve. Hay una parte que tocas también, Eva, y que hemos leído un fragmento en el que hablabas de las leyes, ¿no? Cambiando continuamente, sin vuestra opinión también, ¿no? Como colectivo implicado, y luego esa falta de formación también.
Claro, porque es muy fácil sobre un papel cambiar normativas y leyes y formas de evaluar, de enseñar, pero luego eso hay que ponerlo en la práctica. Y la práctica lleva muchos quebraderos de cabeza y mucha responsabilidad. Y cuando uno dice, no, es que, por ejemplo, yo soy de lengua, en lengua un niño de primero tiene que aprender y te dan una lista con 300 ítems, 300 estándares que tú tienes que evaluar a lo largo de un curso. Si tú tienes 150 alumnos, ¿me pueden ustedes decir cuánto tiempo dedico yo a papeleo, a rellenar acta, a rellenar cualquier tipo de documento alumno por alumno para demostrar que el alumno sabe o no sabe?
Completamente ridículo. En fin, Eva María Romero, que nos llama mucho la atención tu arenga y queríamos mandarte, de verdad, en la medida que sirva para algo, un homenaje y un beso muy fuerte, porque sois fundamentales, que lo sepas. Gracias, Eva.
Gracias. Hasta luego.
Jesús Niño es profesor, psicólogo, también coordinador del Defensor del Profesor del sindicato AMPE. Y es amigo nuestro. ¿Qué tal, Jesús? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, esto no es ajeno, esto es recurrente. Tú estás, imagino que harto, de recibir emails contando historias como la de nuestra amiga Eva, ¿verdad?
Sí, ya llevamos 10 años desde el servicio del Defensor del Profesor y hay que denunciarlo públicamente, como estás haciendo muy bien. Lo primero es felicitar a Eva María por haber sido tan valiente, dar la cara y escribir esta arenga. Pero realmente llevamos ya muchos años así. Hay que tomar medidas. La sociedad en su conjunto, la administración, tenemos que hacer algo para que esto empiece a cambiar.
Claro. Fíjate, Jesús, que de la falta de respeto y de educación en las aulas, de los padres que no tratan con, pues eso, con determinado respeto a los profesores y eso lo heredan los hijos, de eso sí que se habla. Pero hay una cosa que menciona Eva en su carta que a mí me ha llamado la atención y es que ella dice que hay colegas que se plantean reducir su jornada laboral, lo que supone cobrar menos, para poder llevar mejor su trabajo, es decir, para poder preparar con tiempo las clases, para darle una vuelta a ver cómo presentan un trabajo a los chavales, que todo sea atractivo. Como no tienen tiempo, piensan, bueno, pues voy a pedir menos horas, aunque sea cobrando menos.
Sí, tiene muchísimo mérito porque denota interés por su profesión, pero es muy triste tener que decir eso.
Claro.
Y tenemos compañeros que van un poco más allá, porque se plantean dejar su profesión, dejar de enseñar.
Claro, pero dejar una situación. Dejar, Jesús, si me permites, dejar una profesión como la vuestra es romper con lo que más quieres de tu vida, porque lo vuestro sí que es vocacional.
En la mayoría de los casos, los que estamos en educación, es por vocación. Y dejar esto supone decir, ¿qué voy a hacer ahora?, ¿no? Entonces, es verdad que desde el servicio del Defensor intentamos que eso no suceda, apoyando, insistiendo, animando y, por supuesto, haciendo toda la fuerza para que la administración cambie cosas.
Claro.
A nivel legal, pero también a nivel social, que es lo que decía muy bien Eva María.
Ajá.
Los padres tienen que ser conscientes del papel tan importante que juegan.
Claro. Jesús, de todas las llamadas que recibes, ¿cuáles son las quejas mayoritarias? ¿Las de desánimo, las de falta de respeto y conflicto en las aulas? No sé, ¿la de falta de apoyo social?
Las más habituales son esa falta de dificultad para dar la clase, las conductas disruptivas, lo que te molesta de que entren hablando, que no se sienten, que tiren cosas, pero lo más grave es que los padres no nos lleguen a apoyar del todo, porque si tuviésemos ese apoyo familiar, ese tipo de conductas seguramente no se producirían. Luego tenemos cosas mucho más graves, ¿no? Cuando hay amenazas, cuando hay agresiones.
Cuando hay violencia, pues, claro.
Esas son menores. Realmente lo que nos preocupa es esa disrupción en el aula que se está haciendo casi casi generalizada.
Claro.
Entonces hay que buscar de base lo que está pasando, yo diría que a nivel familiar. Y luego, por supuesto, dar ese prestigio al docente que le falta. Que la profesión sea una profesión de élite, una profesión de prestigio. Y que todos los buenos profesionales o los buenos estudiantes, cuando acaban su carrera, o la mayoría quieran ser docentes, que sea una profesión elegida en primera opción, no que la dejemos, en muchos casos, para el final.
Sí.
Hace falta que haya esa afición por ser de profesor, por ser maestro, y la sociedad nos tiene que ayudar. Los medios de comunicación lo están haciendo muy bien en los últimos años. Siempre contáis con nosotros y siempre intentáis echar una mano, pero hace falta todavía un poco más.
Sí, porque no es un problema de un colectivo, sino algo social. ¿Y cómo
la
se
tribu.
Ayuda? Claro, ¿cómo se ayuda en tu caso, como psicólogo también y estando al frente de ese departamento de Defensor del Profesor? ¿Cómo se ayuda a alguien que está desanimado y que está a punto de dejar lo que una de las cosas que más quería en su vida, que es su profesión vocacional? ¿Qué se le dice?
Lo primero, hacemos una evaluación de la situación, recogemos toda la información el mayor ámbito posible, mayores ámbitos, y a partir de ahí se dan estrategias. Pueden ser estrategias conductuales, estrategias metodológicas, y si es necesario, lógicamente, derivar a un profesional de salud mental o al médico de atención primaria, porque muchos de esos profesores, bueno, vamos a decir algunos, están con medicación. Los niveles de ansiedad, de estrés, de depresión también están aumentando. Y eso también repercute negativamente en los alumnos. Un padre tiene que entender que si habla bien de nosotros, está favoreciendo la educación de su hijo. Si critica, si no colabora, lo que hace es que su hijo atienda mucho menos en clase. Entonces, lo fundamental es que los padres hablen muy bien siempre de los profesores.
Tomamos nota en la medida en que sirvan para algo nuestras, no sé, nuestras invitaciones y clamar por estas situaciones, pues lo seguiremos haciendo, claro que sí. Jesús Niño, defensor del profesor del sindicato AMPE. Gracias, amigo.
Un placer, como siempre. Gracias.
Jesús. Chao, chao.